Buenos días. Como miembro de la Asociación de Periodistas Europeos, es un honor para mí estar aquí moderando esta mesa. Les voy a presentar a nuestros ponentes, que son Ian Lesser, a mi izquierda, que es el vicepresidente del German Marshall Fund de Estados Unidos, y bueno, antes fue miembro de importantes think tanks como el Woodrow Wilson, la Rand Corporation. También ha sido miembro del Consejo de Relaciones Exteriores del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y del Consejo Pacífico de Política Internacional. A mi derecha tenemos a Pascal Bonifaz, que es director del Instituto de Relaciones Internacionales Estratégicas de París. Pascal Bonifaz es director del Instituto de Relaciones de París y de la revista Revue Internationale Stratégique, El Année Stratégique, y ha escrito, bueno, más de 60 libros, montones de artículos, es un gran conocedor de temas estratégicos. A mi derecha también tenemos al periodista checo Tomás Klevana, que ha escrito un libro que se titula El fenómeno Trump, cómo y por qué ha cambiado América. Tomó parte en la delegación que envió el gobierno checo a la Comisión sobre el programa de misiles de defensa durante los años 2007 y 2008. Y finalmente, a mi izquierda, tenemos al coronel José Pardo de Santayana, que es analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos de España. Formó parte del cuartel general del Eurocuerpo de Estrasburgo entre 1998 y 2001, de la Brigada de Despliegue Rápido y Alta Disponibilidad al Servicio de Naciones Unidas. Ha sido profesor de Estrategia e Historia Militar de la Escuela del Estado Mayor, del Estado Mayor de Guerra del Ejército, y autor del libro Francisco de Lonja, de guerrillero a general de la Guerra de la Independencia, y coautor de otros libros y de numerosos artículos. Bueno, el tema que nos ocupa es este señor que tenemos de presidente de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a ver las relaciones? ¿Cómo está influenciando en el mundo? ¿Y qué significa esto de la trampa de Tucídides, ¿no? La trampa de Tucídides es una teoría que sacó, que estudió un politólogo, Graham Allison, según la cual en los últimos 500 años que él estudió, cuando hay una emergencia rápida de una potencia que disputa el poder a otra, él estudió en estos 500 años se han producido 15 casos así, y de esos 15 casos, 11 han terminado en guerra. Entonces, esta trampa de Tucídides es la que ahora se confronta sobre todo el mundo entre Estados Unidos y China, pero hay otros muchos autores que dicen que no tiene por qué haber, sobre todo Lee Kuan Yew, que fue el padre fundador de Singapur, que dice que no tiene por qué haber una guerra entre Estados Unidos y China, porque en realidad no hay ningún conflicto ideológico entre ambos. Entonces, no tendría por qué producirse esa guerra, puesto que ellos comparten unos intereses tan enormes que no debería de haber ocasión para esa guerra. O autores como, por ejemplo, Stoenkel, que habla de lo que se llama bipolaridad asimétrica, en la que dice que, bueno, como Estados Unidos tiene una enorme capacidad militar, China no va a retar a Estados Unidos en esta, digamos, capacidad militar, pero el interés de China, más que geopolítico, es geoeconómico, y ya hoy en día es el primer país del mundo por paridad de poder adquisitivo, y en esto es en lo que China va a intentar mantenerse en esa bipolaridad asimétrica, de manera que ella sea la primera del mundo en el poder económico y Estados Unidos en que sea, digamos, la gran potencia militar, ¿no? Hay otros historiadores como Nuno Monteiro, brasileño, que dice que Estados Unidos en este momento lo que tiene es lo que se llama la acomodación defensiva. Y esa acomodación defensiva significa que es tal la diferencia que hay entre la capacidad militar de Estados Unidos y la China, y lo que China podría arrastrar en caso de un conflicto, que para Estados Unidos es mucho más cómodo mantener su potencialidad militar, investigar y seguir avanzando en la potencialidad militar y dejar que China sea la potencia económica. Todo esto parece muy bien, tenemos a mucha gente, muchos estudiosos, pero con Trump, un señor tan imprevisible, es difícil saber qué es lo que va a suceder, puesto que de pronto critica a China y dice que no está sujeto a la política de una sola China, y luego se entrevista con el presidente Xi Jinping en Florida y termina diciendo que es un presidente bueno y que no hay problema con él. En fin, yo creo que está muy claro que una de las líneas rojas en la relación entre China y Estados Unidos, y parece que no solo en ese tema, sino también lo estamos viendo en Irán, es la política nuclear. Vamos a ver qué pasa con el y yo espero que nuestros ponentes nos ayuden no solo a entender la relación de China, o sea, la relación de Estados Unidos con Europa, sino también qué va a pasar en ese conflicto, esa obsesión, digamos, militar y nuclear que tiene Trump. Esto que ha llevado, como hemos visto ayer, al que vaya siete países árabes que han roto sus relaciones con Qatar, porque supuestamente apoya el terrorismo, cuando en realidad parece que esto se ha fraguado en parte por el viaje de Trump y la relación especial con Arabia Saudí y una posible alianza para impedir que las sanciones puestas a Irán se mantengan, o sea, que se vuelvan a mantener las sanciones a Irán por el acuerdo nuclear. Y además lo que está sucediendo en Corea del Norte, que no parece que se vaya a chantar. Y sin más, dejo la palabra a nuestros ponentes. Empezamos por mi izquierda. Doy la palabra a Ian Lesser.
Bien, buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, primero, por la invitación, por haberme invitado a estar aquí. Hace ya 20 años que no vuelvo a Toledo. Ahora soy un poquito más viejo al volver 20 años más tarde. Pero muchísimas gracias por su invitación, por haberme invitado a participar en este fantástico seminario con tantísimos amigos. Como sabrán todos ustedes, yo soy americano, a pesar de vivir en Bruselas, y el German Marshall Fund es una fundación americana, es un poco, les voy a dar un poco el punto de vista de expatriados, y sin embargo me gustaría hacer algunos comentarios. Es un tema interesante porque esto aúna la historia, la geopolítica y la psicología o la personalidad, que es una combinación bastante atómica. Bien, les voy a hacer tres comentarios. En primer lugar, no se trata simplemente de una competencia de poderes, que desde mi punto de vista creo que hay un dúo de desafío estratégico importante. Por un lado, tenemos el aspecto global, y otro un poco más centrado en regionalismos, pero tienen una interacción importante unos con otros. Lo primero es muy importante la desintegración del orden geopolítico y económico en general. En un periodo bastante corto, de pocos años, hemos pasado una estabilidad central en el este, en el sur, a algo, un gran desafío en el este y algo muy caótico en la zona sur. Y creo que en la cuenca mediterránea, sobre todo, ya no solamente es un tema de gestionar la crisis, sino que es un poco controlar el caos en Siria, en Libia. Son temas que ya llevan mucho tiempo. O sea que este es un desafío bastante prolongado, no solamente para Europa, sino también para Estados Unidos, para Rusia, incluso para China, para volver un poco al tema de la sesión, porque si entendemos lo que les gustaría hacer a los chinos con el plan de una vía única, un cinturón único, está claro que hace dos años o hace dentro de un año o dos años no podremos tener este debate sin tener a un personaje chino en la mesa de debate. También está el comportamiento Trump, pero también el legado Bush, porque ya con Obama existía cierta precaución sobre la participación o involucración americana en ciertas regiones, y había cierta reacción. No sé si algunos de vosotros habéis leído la entrevista con el presidente Obama en una revista mensual justo después de dejar la presidencia. Él habló de su desencanto con la política exterior, con la intervención americana, muchos de los temas que menciona Trump, lo que pasa que se dice con un modo, con un estilo y con un enfoque distinto, pero no son temas nuevos sobre la mesa del debate americano. Y el segundo punto el punto estratégico es un poco la trampa de Tucídides y el tema de las potencias emergentes y sus competencias. Creo que esto se aplica un poco a nivel global sobre la participación y la entrada un poco en el panorama de China. Si vemos otros, aparte de esto, vemos otros puntos, la posición de Rusia, aunque no estoy muy seguro de que Rusia desempeñe un papel importante, la aparición de India como país emergente, la situación en el Golfo, que ya se ha mencionado, y si Graham Allison está en lo cierto, ¿no?, el tema de la trampa de Tucídides, esto se aplica a varios niveles, pero el tema más importante está un poco centrado en China y en Estados Unidos. A ver, ¿cuál es el país que domina en esta trampa de Tucídides? Porque luego también los poderes emergentes también tienen sus temores. Pueden pensar que tienen una ventana de oportunidades. En la Primera y Segunda Guerra Mundial no era simplemente una ecuación, sino que hay muchos países emergentes, pero puede haber otras autoridades con un crecimiento mucho más brutal. Sí, es cierto que la trampa de Tucídides existió en este ciclo de 500 años, donde había una percepción mutua en cuanto a Esparta, Atenas, pero no es el mismo entorno que plantea Graham Allison. Creo que sí que es muy importante ser consciente de que tanto Estados Unidos como China son países nucleares. Creo que las armas nucleares sí que han cambiado esta ecuación. Creo que es muy importante, esto lo cambia un poco como un deambulación o como deambular o el ser un poco sonambulista o soñar un poco despierto. Aquí, si tomamos un poco otra analogía histórica, si nos remontamos a la década de los 40, cuando hablamos de inestabilidad política, pasamos de la estabilidad al caos en muy pocas semanas, en un momento cuando estaremos de acuerdo la mayoría de nosotras que los cambios eran mucho más lentos que ahora. Ahora todo es mucho más rápido. Y luego mi segundo comentario sí que lo voy a centrar a Trump. Es algo que lo tenemos todos un poco clavado por razones bastante obvias. Bueno, voy a decir, no sé si existe una doctrina trumpista, pero sí que podemos mencionar algunos de los elementos que sí que son importantes, y creo que al principio, y es importante el decirlo como americano, que Estados Unidos es algo más que el presidente Trump. El Estados Unidos es algo más que cualquier personalidad política. Pero sí que importa. El estilo del presidente importa. No creo que haya cambiado nada absolutamente fundamental dentro de la estrategia. Sí que ya sé que tenemos una sesión posteriormente. Yo no creo que el artículo 5 esté dentro de nuestro orden del día. Sí que estamos todavía con el artículo 5. Y aunque lo haya mencionado tanto el presidente, el secretario de Estado, el ministro de Defensa, etcétera, todo eso han sido mucho más directos sobre el tema. Lo hablaremos de ello en las otras sesiones, pero sí que creo que actualmente existe una tensión muy muy importante entre este gobierno de Twitter, por un lado, o twitterista, y la estructura, el Estado y el sistema, incluyendo al Congreso, por otro lado. Y esto son cosas muy importantes. Es un cambio importante. Yo no creo que el presidente Trump lo tenga tan fácil el adoptar esta postura de su carácter en la estrategia americana en general, pero sí, su carácter tiene ciertos rasgos fundamentales. Luego también no tenemos suficiente gente dentro de la administración que pueda gestionar la política. Hay muchas embajadas que todavía están vacías, hay muchos puestos importantes en el ejército, etcétera, que todavía están vacantes, pero esto nos deja una vacante que se va llenando con este toma y daca dentro de la Casa Blanca, un estilo mucho más que una ideología, diría yo. Pero si existe algo como la doctrina Trump o trumpista, sí que puede llegar a afectar la relación con China, con Europa, etcétera. Es un estilo que pone los intereses nacionales por encima de todo. Esta tensión americana entre los valores, los intereses americanos, eso está muy claro. Es muy transaccional. Es muy estricto, tiene el presidente, todo lo ve como una negociación, como un trato preferencial, como porque viene del mundo de los negocios. Esto es un momento mucho más de transacción, pero también en cuanto a la relación con China, por ejemplo, en pocas semanas con China nos hemos dado cuenta que para tener un poco de peso con la situación de Corea del Norte tenemos que tener el apoyo de China. Esto está claro que es una preferencia para los poderes duros sobre los más débiles, pero esto también le pasaba un poco a Obama. Le encantaría a Trump, igual que a Obama, el levantar los presupuestos para el desarrollo, para otras cosas, pero lo va a autorizar el Congreso, pues igual que con los presupuestos armamentísticos. Bueno, hay muchos miedos, muchos peligros aquí, diría yo. Porque Estados Unidos es un actor tan importante, con tanta fuerza, teniendo esta postura, esta posición tan específica, esto está claro que con el tono que imparte Trump no es bueno para la estabilidad. Si volvemos al tema de las transacciones, del proteccionismo, no somos los únicos con este momento específico, sino también hay un momento específico en Turquía, en Rusia, en China. Hay muchos países en Europa que tienen este momento peligroso y creo que la trampa de Tucídides no es la única, hay muchas otras trampas. Hay muchas trampas que están teniendo un movimiento de cascada a esta tendencia hacia el soberanismo, nacionalismo, popularismo o populismo. Y, por último, el tema de la diversión. Si Graham Allison está en lo cierto, o incluso si no lo estuviese, porque veamos un cierto momento de crisis en Asia, el tema es ver un poco cuánta atención puede prestar Estados Unidos a Europa, incluso aunque lo quiera. Y tampoco se sabe cuál va a ser el comportamiento del presidente en este tipo de crisis. Creo que hay una preocupación importante sobre el comportamiento del presidente en una crisis, pero cuando aparezca una crisis de verdad, ¿cuál va a ser la posición de Trump? Si tenemos, por ejemplo, la crisis financiera del 2008, si tenemos también otra como la península de Crimea, ¿cuál es la respuesta de Trump? Pues es muy difícil de saber, porque es bastante impredecible. Y luego también otro tema importante es que yo no pienso que el riesgo de la política americana se trate del aislacionismo, aislarse Estados Unidos, porque no va a estar aislado nunca. Pero sí que creo que existe el riesgo de un bilateralismo con mayor vigor, como hemos visto en la época Bush. Y luego también creo que es muy importante ver que hay ciertos ecos aquí sobre la salida, por ejemplo, de los acuerdos, la salida del Acuerdo de París, del Acuerdo del Clima de París. Esto es importante. La predicción es de muy, muy pequeña y tenemos que estar muy preparados para muchas sorpresas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Te paso la palabra ahora a José Pardo de Santayana.
Buenos días. Muchas gracias a todos los organizadores por haberme invitado. Como saben ustedes, yo vengo en nombre del general Miguel Ángel Ballesteros, que en principio fue invitado para esta ponencia, pero que no podía venir esta mañana, después va a venir esta tarde, pero él vendrá en nombre del GEMAZ. O sea, ha sido un poco un juego de ocupar la silla de otra persona. En cualquier caso, yo trabajo con el general Miguel Ángel Ballesteros en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. No cabe duda que la reflexión sobre el papel de Estados Unidos en el mundo es un tema central de nuestra preocupación en un momento dominado por enormes incertidumbres y enormes preocupaciones en términos de seguridad. Y depende de que pongamos el foco en el medio y corto plazo o pongamos el foco en el largo plazo, pues ese tipo de preocupaciones son distintas. Ahora, en el corto plazo tenemos la preocupación muy inmediata del terrorismo, en el corto y medio plazo la preocupación de qué va a ocurrir en Oriente Medio, y en el largo plazo, desde el punto de vista español, nos preocupa sobre todo el sur. Nos preocupa que va a ocurrir, como ya se ha dicho, un espacio de enorme caos, desorden, y donde el horizonte es más bien de avanzar hacia más caos y desorden que avanzar hacia mayor paz. Con lo cual, desde el punto de vista español, es muy importante ver cómo se resuelve el problema en Oriente Medio y en el Este para poder abordar el sur. Sin embargo, no cabe duda que todas estas reflexiones de orden estratégico tienen mucho que ver con el papel que juega Estados Unidos. Y para ello, yo creo que conviene ver un poco el proceso de transformaciones del orden mundial que estamos conociendo. Casi todos nosotros empezamos a interesarnos por los aspectos estratégicos en plena Guerra Fría, un periodo que duró mucho tiempo y en el que había dos polos perfectamente definidos. Ese periodo que duró mucho tiempo y que finalizó abruptamente dio lugar a la victoria de los principios y de los valores del vencedor, o sea, de Occidente. Y parecía que Estados Unidos, el líder de Occidente, que promovía sus valores de democracia en lo político y del libre mercado en lo económico, iba a reinar por bastante tiempo en este nuevo escenario del orden internacional. la emergencia de China ha hecho que eso ya, esa hegemonía norteamericana, no sea posible. Pero no obstante, yo creo que el 11 de septiembre y la intervención norteamericana, sobre todo en Irak, adelantó el momento del cambio de orden mundial que iba a llegar o no de cualquier manera. Ya desde el 11 de septiembre el orden hegemónico norteamericano está en duda. Hay que reconocerlo con dolor, pero las intervenciones occidentales desde el 11 de septiembre han ido de derrota en derrota. Casi todo ha salido mal y como consecuencia de ello la preeminencia occidental y de Estados Unidos en el mundo ha quedado bastante debilitada. Su prestigio para ejercer de potencia en Oriente Medio y también el resentimiento en muchos lugares del mundo hacia Estados Unidos está debilitando el papel de Estados Unidos. En este momento vivimos ya en un orden multipolar en el que ya Estados Unidos no puede gobernar el mundo desde una posición preeminente, necesita hacerlo con acuerdos con otros países. En este momento en el que acaba de morir Brzezinski, un hombre clave del pensamiento geopolítico mundial, él siempre insistía, Estados Unidos ya no puede ejercer ese gran papel de potencia dominante, tiene que hacer su papel, sigue siendo la gran potencia mundial y lo será por algún tiempo, pero lo tiene que hacer teniendo en cuenta ya los juegos de equilibrios mundiales. Y solía decir, Estados Unidos tiene que procurar estar más cerca de Rusia y de China de lo que estén Rusia y China entre sí. En ese juego un poco de saber que Estados Unidos tiene una posición geopolítica privilegiada, también decía Brzezinski y comparaba a Estados Unidos en relación con el mundo al papel que hizo Inglaterra en relación con el continente europeo, al estar separado del continente, al estar protegido por el mar, Estados Unidos puede ser por mucho tiempo, incluso aunque perdiera su preeminencia en términos de poder mundial concreto, puede seguir jugando el papel de árbitro porque está separado de los grandes escenarios de confrontación y puede ser el gran equilibrador de las potencias. De momento vivimos un escenario muy dominado por tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia. Rusia está solo de paso. El tiempo que Rusia tiene para ejercer el papel de gran potencia está contado, la economía rusa está en bancarrota y no podrá sostener por mucho tiempo su papel preeminente militar, porque el papel militar se sostiene con economía y la economía rusa no se lo va a permitir. Avanzaremos hacia un modelo multipolar muy dominado por dos potencias, Estados Unidos y China, pero donde cada vez entren en escena mayor número de potencias, un mundo multipolar crecientemente complejo. En ese mundo multipolar crecientemente complejo, como he dicho, Estados Unidos juega con ventaja porque es el único país que se puede permitir tomar distancia de las grandes complejidades geopolíticas que se avecinan en el mundo. En ese juego multipolar entrarán a jugar lógicamente la India, Japón. Rusia perderá su papel preeminente actual, pero seguirá teniendo un papel importante, y Europa tendrá que definirse. Los europeos queremos jugar como potencia, en cuyo caso seremos una potencia muy relevante, o vamos a jugar como potencias renacionalizadas, cada una desde su propia posición. En cualquier caso, según vaya avanzando el tiempo, lógicamente, y no ocurre ninguna cosa extraordinaria, China irá cogiendo de forma progresiva un papel de potencia más importante. Si hasta ahora China ha crecido en términos cuantitativos, la estrategia de China actual es crecer en términos cualitativos, porque la verdadera diferencia hoy en día entre Estados Unidos y China realmente es el poder militar, como ya se ha citado, pero también es una diferencia en términos tecnológicos muy importantes. Ahora la apuesta estratégica de China es innovación, ya no es en términos cuantitativos, y vamos a ver si China tiene el éxito en términos de avances cuantitativos, de innovación, el mismo éxito que ha tenido en su expansión cualitativa. En cualquier caso, ese acercamiento de poder entre China y Estados Unidos será un juego geopolítico complejo que requerirá mucha habilidad y que no cabe duda que hay elementos de preocupación. Quizás la trampa de Tucídides yo no la veo muy clara, en el sentido que eso vaya a llevar a una complicación. Lo que yo sí veo es que si no hay entendimiento entre las potencias, es la falta de entendimiento entre las potencias las que va a hacer un mundo inhabitable. Y por tanto, mucho más que el peligro de una confrontación chino-norteamericana, yo veo el peligro de la falta de entendimiento entre las potencias, fundamentalmente China y Estados Unidos, porque el gran problema de la proliferación nuclear no se puede abordar sin entendimiento. El problema de la ciberseguridad no se podrá abordar sin entendimiento. Es más bien al contrario. En un escenario de confrontación a medio o largo plazo con Rusia y China en una posición de tensión importante contra Estados Unidos, China y Rusia no solo no colaborarán en ciberseguridad, sino que se pueden convertir en la gran amenaza en el término de la ciberamenaza. Lo mismo se puede decir de otros muchos problemas de seguridad internacional, no quiero decir el tema del cambio climático, el tema del crimen organizado, el tema del terrorismo, todos ellos solo se podrán abordar desde la colaboración y desde una posición constructiva entre las potencias. Por tanto, yo insisto y acabo con esta conclusión, no me preocupa tanto la confrontación de Estados Unidos, sino que la falta de entendimiento, la falta de armonía entre las potencias va a hacer imposible de resolver los demás problemas de orden estratégico, y ahora el reto más importante a corto plazo es resolver Oriente Medio, y sin entendimiento entre Rusia y Estados Unidos el problema no se resolverá y se corre el peligro incluso de que vaya peor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Paso la palabra a Pascal Bonifaz.
Muchas gracias. Por favor, tiene que apagar el micrófono de la moderadora. Gracias. Bien, me gustaría dar las gracias a la Asociación Europea de Periodistas Europeos, por favor, por haberme invitado a participar en este simposio, y siempre es un placer para mí el volver aquí a Toledo, este sitio tan bonito, y estar participando con esta Asociación de Periodistas Europeos, que tienen unos temas tan interesantes. Creo que entre Estados Unidos y el mundo, ya Estados Unidos no va a ser capaz de seguir dominando el mundo. Obama ya ha comenzado con un enfoque, ya comenzó en su día con un enfoque un poco mucho menos dominante, y la posición de embarcar y dominar su posición ya no dura más. Bien, en cuanto a la posición de Estados Unidos, es ver un poco la posición unipolar. Aquí tenemos que ver la tesis del mundo unipolar, porque si tenemos vernos un poco cuáles son los grandes poderes del mundo, tendremos que ver un poco cómo vamos entrando. Si tenemos que ver un poco la situación de Trump, la estrategia trumpista es difícil. Por muchos lados ha aplicado muchas políticas distintas, una vez más, ya desde que se le propusieron como candidato. Rusia ya no es un socio estratégico. La relación entre Moscú y Washington
no ha dado al botón de reset en cuanto a Rusia y a la relación de entre Rusia y Estados Unidos. La OTAN, que se consideraba como algo obsoleto durante su campaña, ahora es un aliado fantástico. Incluso ha pedido a los países europeos que se gasten más dinero en la OTAN. Pero esto, claro, no es algo nuevo. Durante muchísimo tiempo, desde la enmienda de Mansfield en el año 1966, el reparto de las cargas pues siempre ha sido algo que ha perseguido a la Alianza Atlántica. Por lo tanto, no es algo nuevo que el presidente de Estados Unidos le pida a los europeos que pongan más dinero en defensa. En cuanto a Corea y Japón, pues se les pidió asumir también su propia defensa. Pero cuando Norcorea lanzó misiles balísticos, se decidió, y al contra de el presidente de Corea del Sur o de su consejo, se decidió desplegar un sistema antimisiles por el cual los nuevos dirigentes de Corea del Sur pues no están muy contentos, porque para el nuevo presidente de Corea del Sur es una forma de lanzar la carrera armamentística de la región y hacer las relaciones con China aún más difíciles. Luego, en cuanto al Oriente Medio, pues lanzó 57 misiles en Siria, lo cual no ha cambiado nada después del uso de armas químicas por Siria, pues simplemente es una forma de marcar una diferencia con Obama, porque Obama decía que si Siria cruzaba las líneas rojas, él iba a utilizar la fuerza, no lo hizo. No estoy seguro de que el uso de 57 misiles haya cambiado la situación en el tema militar, ni siquiera en el tema político, pero sin embargo, pues quiso marcar una diferencia con Obama, y también ha hecho algunas cosas diferentes, porque ha prometido cosas diferentes de las que prometió. Durante la campaña ha anunciado que iba a desplazar la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y lo cual se ha dado marcha atrás por consejos del rey de Jordania y otros líderes políticos. También ha renunciado a la política de una China única, y también ha renunciado a un gravamen 35% de las exportaciones de China a Estados Unidos, porque por lo menos las empresas del Silicon Valley les dijo que sería una idea estúpida hacerlo y sería realmente muy tonto, porque pues dañaría la competitividad de las empresas norteamericanas, y las empresas de Silicon Valley perderían su competitividad. Boeing también estaba muy nervioso, porque pues los chinos también fabrican aviones, por cierto, y esto también podría provocar una alta inflación en la economía estadounidense. Pero lo que es muy interesante, pues como digo, ha abandonado la política de una sola China, y pues de pronto el presidente chino se ha convertido en un íntimo amigo. Estados Unidos, pues ahora, pues el presidente chino ha dicho que China participa mucho en la globalización, y Trump, desde luego, pues ha habido como una inversión de perspectivas entre Estados Unidos y China en cuanto a la globalización, porque ahora China se pone como el líder, como el adalid de la globalización. Estados Unidos ahora quiere construir pues una barrera proteccionista en torno a sus fronteras. Por lo tanto, hay un cambio de equilibrios, ¿no?, entre China y Estados Unidos en cuanto a esta materia. Desde luego, China pues es mucho más fácil imponer impuestos sobre las importaciones de China sobre las importaciones de México que de las de China, porque México es un país más débil que China, evidentemente. Pero claro, China también necesita los mercados estadounidenses para mantener su economía fuerte y para mantener el crecimiento económico, pero Estados Unidos también necesita las importaciones chinas para evitar la inflación y para tener las cosas que ellos no pueden producir en su propio suelo nacional. Pero Trump, en algunas de sus posturas anteriores, por ejemplo la de México, las fronteras con México, pues al final creo que esto va a alentar el sentimiento anti-gringo en toda Latinoamérica, no solamente en México. Y Obama realmente pudo conseguir poner fin a este sentimiento antigringo en Latinoamérica, pero Trump, desgraciadamente, con esta actitud, pues va a relanzar esto. En cuanto al cambio climático, pues también se ha mantenido. En esto sí se ha mantenido. Y esta es una señal política, porque Trump y Estados Unidos no hubieran, de todas formas, podido respetar el Acuerdo de París o las disposiciones del Acuerdo de París, porque no, digamos, el acuerdo no tenía cláusulas de castigo, digamos, en el tratado. No hay ninguna causa. Simplemente es un tratado de buena voluntad, no sé cómo decirlo. No hay sanciones previstas, pero él prefirió renunciar, denunciar, aunque no le hacía falta hacerlo, pero es una señal política que él quiso mandar al mundo. Y realmente esto prueba un poco el unilateralismo, porque solamente está al lado de Nicaragua y Siria, que realmente no son unos socios muy fiables. Ellos son los únicos que han denunciado el Acuerdo de París. Antiguamente, en la época de Bush, Estados Unidos y Norcorea eran los únicos países también que habían denunciado el Tratado de Control de Armas en el año 2001. Y luego, en cuanto al acuerdo nuclear con Irán, pues no lo ha denunciado oficialmente, pero el viaje que hizo Arabia Saudí, en ese viaje fue muy extraño ver que el primer viaje internacional lo hizo Arabia Saudita. Y denunciar el apoyo del terrorismo por los iraníes no es algo casual. Pero es un poco irónico que lo haya hecho en suelo de Arabia Saudí. En fin. Pero creo que ayer la decisión de Arabia Saudí de romper relaciones diplomáticas con el Reino de Qatar debe verse en esta perspectiva y en la perspectiva del acuerdo de 110 mil millones de dólares que ha firmado con Arabia Saudí para la compra de armas por parte de este país árabe. Y es muy realmente peligroso todo esto, porque Arabia Saudí realmente tenía miedo de la política de Obama de acercamiento a Irán o de apaciguamiento de Irán. Por lo tanto, ahora hay un duelo, ¿no?, entre estos dos países, Arabia Saudí e Irán, no solamente entre los chiitas y los suníes, sino también entre un reino y una república, entre el proamericanismo y el antiamericanismo, entre los persas y los árabes. Hay muchas diferencias entre ambos países, no solamente entre los chiitas y suníes, porque Qatar es un país sunita. Y de ahora pasamos a Israel. No realizó declaraciones altisonantes, pero el G7 de hecho fue un G6+1, porque incluso físicamente él no estaba en el mismo palacio que las otras jefes de Estado y de Gobierno, y a él prefirió, aunque había mucha seguridad, prefirió estar en otro sitio. O sea que, pues, desde el punto de vista político, desde el punto de vista físico, hubo muchas diferencias con respecto a los líderes europeos y el líder japonés. Entonces, esto es lo que llamo yo unilateralismo, pero el unilateralismo da lugar al aislamiento, ¿no? Porque es difícil, porque esta nueva política de Estados Unidos, pues, dará lugar a un Estados Unidos mucho más aislado. Pero, y no solamente los discursos son incendiarios, sino también las políticas también. El incremento en el gasto militar, tanto por Estados Unidos y también en la venta de armas, el incremento del gasto militar de Estados Unidos, es de 60 mil millones de dólares, que es el equivalente de todo el presupuesto ruso. La carrera armamentista en Oriente Medio es tremenda. Fijaros lo que se gasta, lo que se ha gastado Arabia Saudí. Por lo tanto, Arabia Saudí gasta más en defensa que en Rusia, ¿eh? Y en esta parte del mundo, los Emiratos gastan 20 mil millones, los iraquíes 20 mil millones e Irán 70 mil millones. Por lo tanto, vamos a asistir a una nueva carrera armamentística en la región. O sea que, y esto pues no hará más que aumentar el antagonismo de Irán y Arabia Saudí. A nadie le interesa ver un enfrentamiento entre estos dos países. Lo que hace falta es una conciliación, una política que intente evitar las tensiones y no alentarlas. Como ha dicho Samuel Huntington en el pasado, Estados Unidos será una superpotencia solitaria. En lo que se refiere a la OTAN, en lo que se refiere a la política con Rusia, los estados del sur de Estados Unidos, los estados de Estados Unidos profundo, pues son un poco lo que están detrás de todo esto, ¿no? Sobre todo el incremento en el gasto militar. Ellos son los que han ganado la guerra en Washington. Y realmente lo que es muy alarmante es que Estados Unidos, la credibilidad de Estados Unidos está en juego, porque es muy difícil el darle crédito a la administración de Trump. Y nos hace falta mucha credibilidad en Estados Unidos. Pero si el presidente no es predecible, si no puede respetar, si no es capaz de cumplir su palabra y respetar los acuerdos que ha firmado su país en el pasado, pues esto es realmente muy alarmante. Por otro lado, China es una potencia en ascenso, y todo esto les da a ellos muchas ventajas, incluso en África, porque la ruta de la seda pues tiene mucho que ver en todo esto. En el mar del sur de China, los vecinos de China están un poco alarmados por el surgimiento del poderío chino. Y hay un cambio también importante, porque ahora China es líder. Es un país ecologista, y lo cual hubiera sido impensable hace 3 años. Hace 3 años China era el contaminador mayor del planeta. Pero ahora de repente China se ha convertido en un país que pues enarbola la bandera verde, lucha contra el cambio climático, está invirtiendo grandes cantidades de dinero en energías renovables, van a crear 15 millones de puestos de trabajo en este sector y también obtendrán beneficios económicos de ello en el futuro. O sea que China está mejorando su poder, su poderío blando de alguna forma, están invirtiendo también muchísimo en infraestructuras. Además, es un gobierno pro negocios, pro ecología, y pues en esta rivalidad entre Estados y la rivalidad entre Estados Unidos y China se debe básicamente a la actitud de Trump. Y Trump de momento es el presidente, quizás, bueno, de momento hay que esperar 4 años, y pues un poco esperar a ver qué hace la sociedad civil, Estados Unidos, la opinión pública. Pero en esta rivalidad entre China y Estados Unidos, debido a los errores de China, debido a los errores de Trump y el fracaso de su política, China pues ahora está ganando la partida.
Gracias. Nuestro último ponente, no por menos interesante, estamos teniendo unas ponencias súper interesantes. Paso la palabra a Tomás Kilklana.
Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme a este marco incomparable. Es un honor para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Yo vengo de la República Checa, que, como sabéis, es un país que no existía al principio de los años 90. Mi antiguo país se llamaba Checoslovaquia, pero me gustaría remontarme un poquito a aquella época, a principios de los años 90, y me gustaría detenerme para pensar en lo diferente que era aquella época. Realmente eran épocas de optimismo, no solamente en Europa Central y Oriental, sino también en Occidente. Alemania se estaba reunificando, y como mencionó Pascal, el momento de Unipol, aquel artículo de Charles Claude Harmer, pues hablaba de que pues esa, la década de los 90, se suponía que iba a ser la década de Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir un mundo unipolar o un momento unipolar? Pues si lo pensamos, no tiene mucho sentido, porque es una imposibilidad geométrica. No puede haber un sistema que solamente tenga un polo. Eso no existe. Desde luego, lo que quiso decir este autor fue, pues, quiso hablar de la predominancia de Estados Unidos y su capacidad de darle forma al mundo a su antojo. pero esta década dio lugar a otra década y ahí sucedieron los eventos del 11 de septiembre y la crisis financiera del año 2008. Pues entonces el mundo realmente ha cambiado de forma espectacular porque se ha convertido en un mundo bastante desordenado y no creo que podamos hablar de un mundo unipolar todavía, aunque esta también es una imposibilidad geométrica, pero lo que sí describiría la situación actual, lo que sí describiría este momento es la palabra caos. Por lo tanto, creo que el desorden, creo que la desintegración del orden liberal, que de hecho es el título de esta conferencia, realmente es muy acertado porque describe exactamente dónde estamos hoy. Estamos en un momento de grandes incertidumbres. Ahora la cuestión es si Donald Trump y el gobierno norteamericano actual realmente tienen alguna doctrina, si tienen algún tipo de estrategia significativa para abordar y para tratar y para hacer frente a este caos. Y yo no creo que esto sea así. No creo que Donald Trump realmente sea capaz de hacer una cosa así. Yo creo que Donald Trump realmente no tiene ninguna estrategia más allá de intentar parecer, intentar fingir que es un buen presidente. Porque las apariencias son muy importantes. Y él es el primer político posmoderno. Yo diría que él es el primer presidente posmoderno, cuya única sustancia son las apariencias. Su gran cualidad, ¿cuál es? Y esto, la palabra gran, la pongo entre comillas, evidentemente. Su gran cualidad es el dominar este nuevo mundo digital, de las comunicaciones digitales. Esa es su gran aptitud. Él es un maestro en ese tipo de comunicación. En este nuevo entorno, pues es un nuevo entorno que es radicalmente diferente del pasado. En la época de Gutenberg, en el mundo en el que si querías hablar en público tenías que publicar un libro, tenías que por lo menos ponerte de pie en una plaza pública y atraer a la gente para que te escuchara, pues en aquella época había varias normas importantes para la comunicación pública. El obstáculo principal era básicamente superar la barrera de la publicación. Tenías que conseguir el megáfono, tenías que conseguir de alguna forma ese altavoz, ¿no? Una cámara de televisión, un micrófono de radio, un libro. Alguien tenía que aprobarte, alguien tenía que creer en ti, alguien te tenía que publicar. Había unas normas de publicación que había que cumplir y que todo el mundo pues comprendía. Pero esto ya no existe, porque cualquier persona de esta sala puede inmediatamente hablar en público. Entonces, esta desaparición de las barreras, o por lo menos esta capacidad, por lo menos teórica, de que cualquier persona pueda comunicarse, de pronto ha inundado el espacio público con tantísimas voces, que son profesionales o no profesionales, comerciales, públicas, etcétera, que en este gran caos, caos con la comunicación, la gente que sea capaz de crear su público y mantenerlo son los que salen ganando. Y uno de los ganadores de este proceso de crear públicos y mantenerlos es el señor Trump. Desde luego le ha ayudado que haber sido una estrella mediática, porque él también, entre otras cosas, es un héroe pseudo auténtico que habla a su gente y refuerza su identidad. Y esto funciona muy bien en las campañas, pero una vez que tienes que gobernar, cuando te toca gobernar, claro, la cosa cambia mucho. Estás en un entorno totalmente diferente, en un entorno en el cual tienes que ser sutil, un entorno en el que tienes que ser consciente de los detalles. Y eso es precisamente lo que él ignora. Él no tiene ningún conocimiento, ni por lo menos ningún conocimiento profundo de lo que son las relaciones internacionales o de nada que se relaciona con el ser un estadista. Algunos observadores se reconfortaban viendo que algunas personas de su equipo estratégico son competentes y experimentados. Estoy hablando del secretario de Defensa Esquemática, es el asesor de seguridad H.R. McMaster, el secretario de Interior Kelly, el
el señor Coates y algunos otros sí que son gente experimentada, y alguna gente pues confiaba que, como tenía esta gente experimentada, gente que pues era una gente capaz, pues que son gente con conocimientos, pues el gobierno de Trump iba a ser diferente. Pero vamos a ver, las decisiones clave, especialmente durante las crisis, siempre son decisiones del presidente de Estados Unidos. Y Donald Trump, que es una persona que tiene una autoconfianza fantástica, es el que toma estas decisiones solo. E incluso si el presidente recibe asesoramiento de sus asesores, hace falta un conocimiento importante para decidir sin dilación temas muy importantes. Y viendo la forma en la que él se comunica y la forma en la que gobierna, pues es fácil ver que a él le falta esa competencia y le falta incluso la paciencia necesaria. Entonces la pregunta que hay que responder es, pues ¿hay peligro que él actúe de una forma en la cual China, por ejemplo, bueno, podía percibirle como algo hostil y reaccionara? Y algo más alarmante, él quizás podría malinterpretar las acciones futuras de China y colocar a Estados Unidos al frente de un choque de trenes. Planteémonos estas cuestiones. Vamos a ver. La trampa de Tucídides básicamente se dio en un ambiente totalmente distinto al actual. Estaba caracterizada básicamente por una percepción equivocada. Por eso yo no creo que la trampa de Tucídides como metáfora pues realmente sea útil para este caso. Y lo voy a plantear un poquito más tarde. Pero realmente uno de los modelos antiguos de las relaciones internacionales basado en las malas percepciones durante una crisis es más útil. Esparta pues tenía miedo del ascenso de Atenas y percibía ese ascenso de una forma distinta a la que lo percibía Atenas. Y ese tipo de mala percepción todavía es posible hoy día hasta cierto punto. Pero es un peligro menor debido a las formas en las que nuestro mundo está conectado por la tecnología digital y por los lazos comerciales. Entonces, la comunicación digital y el negocio, me pregunto si esos son los medios por el cual el medio por el cual se pueden aliviar los miedos de un país emergente. Hasta cierto punto sí, pero no debemos tener una confianza excesiva. Analicemos lo que son las comunicaciones digitales. China está menos integrada de lo que a veces se piensa, por dos razones principales. La primera es la barrera idiomática. Y en segundo lugar, la censura. Facebook, por ejemplo, no existe en China. El discurso nacional chino está manipulado y censurado. Y en ese entorno, las teorías de la conspiración y las malas percepciones son más comunes que en un entorno abierto y liberal. ¿Qué pasa con el mundo de los negocios? Bueno, pues China participa en el mundo de los negocios de una forma muy activa. China tiene una participación muy importante en la globalización, pero su economía no es totalmente libre y la información sobre la economía es manipulada por varios actores. El principal de ellos es el gobierno del país. La inversión en China, especialmente en el extranjero, es una forma para ellos de conseguir sus objetivos políticos. Por lo tanto, no refleja una capacidad natural o una tendencia natural de los inversores chinos. La razón por la cual yo no creo en la trampa de Tucídides es sencilla y se basa en que ambas potencias son potencias nucleares e independientemente de las malas percepciones y las paranoias, en definitiva, no son suicidas. Por lo tanto, yo no creo que la teoría de Graham-Allison realmente sea útil para este caso. Ahora, sí que se puede plantear la pregunta de cómo el gobierno de Trump va a gestionar el problema chino. Y esa realmente es una pregunta equivocada, porque en esta relación particular es China la que va a gestionar a Estados Unidos, no al revés. Ya lo está haciendo. Y quiero daros dos ejemplos de la famosa visita de Xi a Florida. Xi reaccionó en esa cena tan famosa de forma muy prudente a la decisión de Trump de bombardear a China. Incluso elogió al presidente tomándose esa tarta famosa de chocolate que era deliciosa. Esto fue precedido ya, había sido precedido por una reacción prudente por parte de China a la llamada telefónica de Trump con el presidente de Taiwán. Recordar eso. Esta fue una actitud, la actitud de Xi fue muy pausada y muy medida. El gobierno de China tuvo esta actitud. La segunda razón por la cual creo que Xi está manejando a Trump de una forma muy hábil fue aquella tutoría sobre el problema norcoreano, el dilema norcoreano, también en Mar-a-Lago, en Florida. Trump reconoció que, en 10 minutos le dio una conferencia sobre las dificultades con Norcorea. Y Trump tuvo que reconocer que, de hecho, es mucho más complicado el tema de lo que él pensaba que era. Por lo tanto, no es realmente difícil manejar al señor Trump una vez que le conoces. Y probablemente se puede suponer que el presidente chino sabe más del señor Trump que todos nosotros juntos. Por lo tanto, está jugando con él. ¿Qué va a significar esto para las relaciones chino-estadounidenses? Pues esto lo va a determinar un poco el estado de la economía china y es muy difícil de prever. Mi suposición es que hay límites al crecimiento de la economía china. Todo tiene un límite por el problema de la corrupción en China y la mala gestión del Estado. Y esto, en mi opinión, va a deteriorar el proyecto del gobierno chino. Por lo tanto, creo que deberíamos tener más miedo de la debilidad de China que de la fortaleza de China en el futuro. Muchas gracias.
Paso ahora la palabra al público. Tenemos temas. Cada uno de los ponentes nos ha dejado una píldora súper importante en la que tenemos que pensar todos. Es lo que acaba de decir Baclana sobre que Xi Jinping tutoriza a Trump. Es como mínimo muy interesante. Y luego el que es más peligroso las debilidades de China que el crecimiento de China, que los avances de China. De nuestro ponente, Pascal Bonifaz, tenemos que destacar el fin de la credibilidad de Estados Unidos en el mundo en el que nos encontramos y que Trump ha relanzado el antiamericanismo. Otro punto interesante, el del coronel Pardo de Santayana, ver a un coronel, a un militar, reconocer que lo que ha hecho Occidente en los últimos años ha sido derrota tras derrota y que esto Occidente tiene que encajarlo, es también muy interesante. Y la necesidad que él apunta de un entendimiento entre China y Estados Unidos, al menos en los temas nuclear y de ciberseguridad. Por último, nuestro ponente Lesser, que afirma, que este bastante inquietante también, que Estados Unidos hoy en día a Trump lo que más le interesa es el hard power, o sea, el poder duro, el poder militar, más que el poder blando. Y que, bueno, él dice, no es que Estados Unidos vaya hacia el aislacionismo, sino al unilateralismo, lo cual tampoco nos da demasiada confianza, porque ya hemos visto las actuaciones de Bush con el unilateralismo. Paso, por tanto, la palabra al foro, a las presentes. Por favor, levanten la mano y identifíquense. Sí, por allí.
Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Postigo y tengo una empresa privada. Y quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho el coronel Paro de Santayana, que me parece muy interesante, que es el tema de la complejidad de los asuntos ahora mismo en el mundo, y que no solo hay tres potencias, Rusia, China y Estados Unidos, sino que el tema más complejo, ¿no? En particular, la India, que tiene el potencial nuclear, tiene la misma prácticamente población que China y tiene un desarrollo tecnológico muy muy alto, pero no se habla tanto de su competencia con las otras tres potencias. Quería saber, bueno, la opinión del panel sobre por qué no se habla tanto de la India, si es porque está demasiado ocupada con sus fronteras con China y con Pakistán, si tiene otro papel que jugar en esa zona del mundo, porque su gobierno no es un gobierno dirigido como el de China y su economía no es igual. Y bueno, pues quería preguntarle si alguien del panel podía hablar de esta duda. Gracias.
Solo muy rápido decir que China está llamado a jugar un papel muy importante, pero todavía no es un actor de primer orden. En este momento no es un actor de muy importante a nivel regional, pero no está jugando un papel de primer orden en la configuración de las grandes relaciones internacionales. Pero no cabe duda que se habla mucho de la India, porque se espera que en relativamente poco tiempo la India tenga una presencia muy importante en las relaciones internacionales.
Sí. Soy Miguel Ángel Aguilar. Quería, a propósito de esta afirmación interesante de que desde el 11 de septiembre Occidente ha ido de derrota en derrota, mi cuestión es si es posible una victoria, porque sabemos que una victoria solo puede ser alcanzada si está bien definida. Entonces, en todos estos conflictos en los que se ha entrado, en todas estas ocasiones bélicas en las que se ha entrado, lo que faltaba era una definición de la victoria. ¿En qué consistía la victoria? Y entonces, si eso no está bien definido, no es alcanzable. Y me parece que ese ha sido el grave error. Y ahora, esta situación de los Estados Unidos, del unilateralismo, de leerle la cartilla a la OTAN, de afearle su comportamiento, de crear la incertidumbre sobre el artículo 5 del Tratado de Washington, de la Alianza Atlántica, etcétera, y a continuación pedir tropas para Afganistán. Pues hombre, hagan ustedes la guerra por su cuenta. Nos pidieron consejo para desencadenar lo que desencadenaron en Afganistán. ¿Fue un ejercicio inteligente, racional, o fue un ejercicio muscular? Había que devolver el golpe recibido en las Torres Gemelas y descargar eso sobre un territorio físico. Y se eligió Afganistán, que nada había tenido que ver con las Torres Gemelas. Y después, la demografía, India. La demografía ha sido muchas veces un lastre. ¡Qué horror! Un país con una muchedumbre interminable de gente que no hay manera de alimentar ni de sacar adelante. Y ahora estamos dándole la vuelta y la demografía parece que es donde se está jugando el futuro. La población creciente o la población menguante, en el caso de Europa, es lo que puede definir el futuro. Muchas gracias.
The Chinese has a problem
Los chinos tienen un problema con la demografía, como se ha mencionado, porque han permitido a cada familia el tener un solo hijo. Es decir, que hay dos padres trabajadores por un hijo. Es decir, un niño, creo, un futuro ciudadano, en vez de dos trabajadores. Y la gente no está muy interesada porque es simplemente demasiado caro. Entonces, el hecho de que Xi Jinping va a superar la población de China porque al tener la estrategia de tener dos hijos por familia no va a ser tan importante y no va a tener unas repercusiones importantes. No creo que sea un razonamiento suficiente como para que India sea el dirigente del mundo, una de las grandes potencias del mundo. Aquí creo que además hay que ser agresivo, tienen muchos problemas con las minorías musulmanas y también las relaciones entre China e India es otro gran reto, y aunque tenga una gran demografía va a ser muy difícil que India se convierta en una gran superpotencia, porque aquí está el problema de las castas que está desapareciendo pero que todavía existe, y es una barrera importante el problema de las castas para convertirse en una superpotencia. De tal forma, India se consideran ellos mismos como la sexta potencia mundial, pero todavía están un poco lejos. Hay distintos argumentos internacionales, no pertenecen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea que China tiene una ventaja competitiva bastante importante si lo comparamos con India. De todas formas, en cuanto al tema demográfico, que es un tema muy importante y muy a tener en cuenta, porque estamos hablando de la seguridad, el principal problema de la demografía es África Occidental. Níger, por ejemplo, antigua colonia francesa, antes tenían 3 millones, ahora 20 millones y en pocos años 50 millones. Y todo esto en toda África tenemos un booming de 7 niños por familia, y esto va a ser también una trampa o puede ser un problema importante también para el terrorismo. Además, me gustaría hacer un comentario sobre la falta de victoria en el 11 de septiembre. Creo que es que todavía estamos hablando del tema de victorias. Creo que antes se hablaba de lucha contra terrorismo, el estado de guerra, etcétera. Pero no se trata de producir victorias como tal, porque ¿cuál es la medida del mérito? La estabilidad. Y aquí sí que ha habido una erosión en cuanto a la calidad del entorno de seguridad, pero no creo que podamos aplicar unas medidas convencionales de victoria entre comillas a este entorno. Por supuesto, hablando de Estados Unidos, está claro que tuvimos una presencia excesivamente larga en Afganistán y lo poco crítico que la administración americana ha sido sobre la intervención en Afganistán, incluso años después del 11 de septiembre, pero sigue siendo uno de los principales sitios geopolíticos, geoestratégicos, pedir a nuestros aliados que participen más, pues ya no estoy tan seguro. Obama ya estaba al final de su mandato y ya empezaba a dudar. En cuanto al frente de contraterrorismo, hay muchas victorias, pero muchas invisibles, y las dudas están muy patentes. Los problemas estratégicos para gestionar la política, si el terrorismo, que sí que es algo existencial para los gobiernos, al final, al fin y al cabo, sigue siendo un poco lo mismo.
De derrota en derrota, porque veo que la cuestión es la siguiente, en mi opinión. Occidente había tenido tal éxito con el fin de la Guerra Fría y hubo tal sensación de que realmente íbamos por el camino de construir un mundo democrático y de conseguir expandir nuestros valores y el desarrollo económico. Todos recordarán que la globalización, en el ámbito de la prensa, dominaba la idea de que la globalización iba a permitir un mundo mejor, que las comunicaciones iban a llevar el conocimiento a todos los rincones del mundo y que ese conocimiento permitiría un mundo en paz y en desarrollo. Yo creo que ese exceso de optimismo hizo que se interviniera sin las precauciones necesarias de realmente la ratonera en la que uno se estaba metiendo cuando se hacían las intervenciones. Y en ese sentido, además, yo creo que se cambió el orden de las cosas. Yo creo que la primera cuestión tiene que ser claramente la pacificación, la paz, evitar que haya violencia, evitar que haya un conflicto armado. Esa es la primera prioridad. Hay que asegurarse ese éxito antes de tener ambiciones mayores. En segundo lugar, viene el desarrollo. Si una sociedad no tiene condiciones de vida, todos los demás planteamientos sobran. Una vez conseguida la paz, pues, se entiende. Y por último, si es que se cree uno con fuerzas, intentar procesos de transformación más ambiciosos de una sociedad en el ámbito político. En las intervenciones que hemos visto, desde el principio se quiso un grado de transformación de las sociedades que esas sociedades, el caso de Afganistán, el caso de Irak, desde luego no eran posibles. Por eso yo creo que ha sido un exceso de optimismo y no se han conseguido los objetivos, fundamentalmente porque se han planteado objetivos casi inabarcables. En el caso de Afganistán, que se ha dicho, yo sí creo que había de alguna manera que intervenir porque se había convertido en un santuario y desde ese santuario Al-Qaeda dirigía sus operaciones. Pero se podía haber hecho una operación militar de ambición limitada, simplemente para acabar con ese santuario. Y en cualquier caso, cualquier proceso posterior tenía que haber sido hecho paso a paso con mucha prudencia y con un nivel de ambición mucho menor, en cuyo caso, como estoy de acuerdo con Miguel Ángel Aguilar, si uno se plantea objetivos más limitados, pues entonces esos objetivos a lo mejor se pueden conseguir. Si el objetivo es convertir a Afganistán en un país democrático con grandes libertades, en fin, hecho un poco según el modelo occidental, claro, la victoria era prácticamente imposible. Pero lo que sí que es verdad es que la consecuencia de no haber, de haber intervenido en esas regiones y no haber conseguido los objetivos que se pretendían, es que vivimos en un mundo peor, vivimos en un mundo más peligroso. Sin la guerra de Irak y de Siria no existirían el autoproclamado Estado Islámico, igual que sin Afganistán en su momento, sin la intervención contra los soviéticos y sin el abandono tan inmediato de Afganistán después de haberlo abandonado los soviéticos, no habría nacido Al-Qaeda. Libia, hay que reconocerlo, fue otro error. Estaría mal con Gaddafi, pero ahora está peor. Y yo creo que ahora hay que hacer una apuesta muy, muy importante por la estabilidad, y esa apuesta por la estabilidad requeriría un entendimiento entre la Unión Europea y Estados Unidos muy importante, y habría primero que buscar la fórmula para ir pacificando por lo menos nuestro entorno más inmediato, y luego ya veríamos cuáles tendrían que ser los siguientes pasos.
La línea del coronel Pardo de Santayana, Sun Tzu, el gran estratega chino hace 2.500 años, ya decía que la mayor derrota era precisamente una guerra, ¿no? Que nunca había que llegar a una guerra, y que si se llegaba a una guerra había que ganarla. Había que conocer al enemigo lo suficiente y tener muy claras la estrategia a seguir, porque la guerra había que ganarla.
Buenos días. Muchas gracias. Me han parecido unas ponencias muy interesantes. Mi nombre es Gonzalo Babé, trabajo en la empresa privada y estoy de vicepresidente en la Fundación Renacimiento Demográfico. Por tanto, las aportaciones que ha suscitado Miguel Ángel Aguilar me parecen de máxima actualidad. Yo creo que el reto demográfico de Occidente va a ser uno de los ejes más importantes a analizar en el nuevo escenario de seguridad del mundo, ¿no? Por tanto, ahí creo que Europa tiene que hacer sus deberes. Occidente, pero en concreto Europa y España más en concreto, tienen un declive demográfico muy preocupante, unido a una situación en la que la inmigración pues está causando unas ciertas, digamos, desórdenes en las sociedades, pues genera un problema que potencialmente puede ser pues muy grave, ¿no?, en el futuro. Por tanto, yo creo que Europa el tema demográfico lo tiene que abordar con seriedad y con rigor para el futuro. Quería, en todo caso, además de que se ha suscitado ya el tema demográfico y creo que será un eje que seguramente haya que tratar en futuros seminarios de manera más central, quería hacer dos preguntas en concreto. Una relacionada con la última intervención del señor Clavana cuando decía que China podía sufrir por los temas que ha habido de corrupción o que hay, que empieza a haber de corrupción, de crisis del sistema político. Efectivamente, una pregunta muy, muy común es cuánto tiempo puede aguantar China con un sistema político cerrado, con un sistema de libertades muy controlado, enormemente controlado, pero en cambio con una economía capitalista donde no solo ha habido un crecimiento de las clases medias, sino también de grandes capas de ricos chinos. Y ese agravio social, en cierta medida, pues puede generar necesidades de libertad política también. Y, por tanto, ¿cuál puede ser el escenario, el futuro? Me gustaría que, como este seminario se ha distinguido por acertar en muchas de las previsiones, como nos recordaba Miguel Ángel en la presentación, pues que los ponentes pudieran aventurar un poco cómo puede evolucionar el sistema político chino para que siga siendo la potencia que todos sabemos que va a jugar en el siglo XXI. Y en segundo lugar, quería preguntar, a raíz de la intervención sobre todo del coronel Pardo de Santayana, sobre el papel de Rusia. Él comentaba que evidentemente la crisis económica en Rusia pues le hace dar un paso atrás en su potencia militar. Pero es verdad que es la potencia militar tradicional, convencional, que todos hemos entendido hasta ahora. En términos de la ciberguerra, la ciberseguridad, Rusia parece ser una potencia muy importante a nivel global. No sé hasta qué punto la influencia, porque no vamos a entrar en ese debate ahora, sobre las elecciones americanas, sí o no, o en otra serie de actividades. Pero sí sería interesante conocer cuál va a ser el papel de Rusia en el nuevo escenario cibernético mundial, donde pueden jugar un papel relevante. Muchas gracias.
Ruego a los ponentes que las contestaciones sean breves, porque estamos fuera de hora, y pido disculpas a todos los demás, porque ya no vamos a coger más preguntas en esta sesión. Tendrán ustedes que preguntar en la siguiente. Lo siento.
Una respuesta muy corta es que no lo sé. En cuanto a China, creo que lo más importante es recordar que en 1989, que fue la última vez en donde ellos aspiraron a una especie de democracia en China, terminó mal. Y muchas veces el manantial de Beijing de 1989, el asalto la primavera china, es que les ayudó a que vino, pues era una idea que provenía un poco de Confucio y también vino por el gobierno chino. Luego también China fue todavía mucho más inteligente en cómo gestionar el entorno económico, y es por lo que hemos visto una subida de China. Pero sigue siendo una dictadura y hay muchos límites al crecimiento siendo dictadura, y es por lo que nuestra labor en Occidente es ayudarles a los chinos a tener éxito económico, porque si ellos llegan a una carretera sin salida, entonces el régimen va a desaparecer y va a aparecer un caos absoluto si no siguen prosperando. Y entonces está claro que el gobierno va a imponerse mucho más a la soberanía china y a la dictadura. Ahora China está probando el hecho de que puedan llegar a una serie de libertades con la riqueza, pero mira por ejemplo el caso de Singapur, es un país muy rico y sin embargo no es un país libre. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que considerar la situación, porque China no es democracia. En la época Mao había 7 millones de usuarios de la red de internet. No tenemos Facebook, pero sí que tenemos sociedad civil, tenemos opinión pública, protestan contra la contaminación, contra una serie de cosas. Ya no es una dictadura totalitarista, tampoco es una democracia, está un poco entre medias, como muchos países. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has mencionado del caso de Singapur. No hay alternativa democrática en Singapur, que Malasia tampoco, pero el tema del Partido Comunista ya no se basa en Mao, etcétera, como antes, sino un poco más en la economía, donde está claro que existe la idea de que los hijos tienen que superar el puesto de los padres. Existe esta ambición y es un poco una teoría ya no tanto marxista-leninista, sino es basada en la economía, en la superación, en el nacionalismo,
porque es lo que la opinión pública le está pidiendo, la lucha contra la corrupción y el cambio climático, la lucha contra la polución del aire y de la naturaleza. ¿Tú querías...?
Bueno, en relación con Rusia, la próxima mesa va a ser la que trate sobre el tema de Rusia y no quiero adelantar mucho. En cualquier caso, yo decía que Rusia, que sí que está jugando ahora un papel de gran potencia, fundamentalmente por razones militares, porque es la segunda potencia militar del mundo, por arma nuclear y porque gasta el 5% del PIB en defensa, está jugando un papel importante, pero lo tendrá que dejar de jugar por razones económicas. ¿Cuánto tiempo tardará en perder su papel de gran potencia? Pues no, puede ser 4, 5, 6 años. Desde luego, una vez que Putin deje el poder, si lo deja en el año 24, ya es muy difícil imaginar a Rusia como gran potencia. Lo que sí puedo decir es que Rusia es un socio difícil, un aliado casi imposible, pero un enemigo muy peligroso. Ese es el dilema. Y la lógica de Rusia es que, como su diferencia de riqueza es tan apabullantemente desfavorable para Rusia, porque la Unión Europea es 9 veces más rica que Rusia, Estados Unidos se puede decir lo mismo, tiene la lógica en la confrontación del perro pequeño y el perro grande. El que ladra más, el que es más agresivo, es el perro pequeño, y nunca un perro pequeño deja una pelea. El perro grande lo podrá matar, pero si al final la pelea termina, es siempre porque se retira el perro grande. Porque si el perro pequeño deja de ladrar o pierde su posición de agresividad, inmediatamente pierde la contienda. Y la dificultad es que Rusia quiere entenderse con Occidente, no le queda más remedio, tiene una necesidad económica y estratégica, pero en su lógica de la confrontación, de la sobreactuación, del enfrentamiento, pues podríamos llegar a una situación no deseada.
Muchas gracias a todos. Les invito ahora a un café.
Él quería tomar una.
Ah, perdón.
If you'll permit me, if there's time.
A ver si me permiten, me gustaría hacer 2 comentarios. Por un lado, el papel de Rusia en las elecciones americanas. Yo muy brevemente contesto que la verdad es que no tengo ni idea de lo que pretendían. Yo sospecho que lo que querían es intentar hacer una serie de cosas a nivel oficial o desoficial o inoficial. ¿Que esto afectó a las elecciones o no? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, hay muchas razones que podríamos debater, pero esto es el tema de otro seminario. El hecho de que Rusia esté en esta especie de guerra, pues tampoco es tan sorprendente, porque yo creo que están jugando un papel bastante débil, porque tienen un 3% de PIB de la OTAN y hay una serie de riesgos en energía, en otros sectores. La verdad es que no tienen un papel importante. O sea que no creo que estén metidos de lleno en este juego. Y tampoco es una historia nueva. Existe el bloque occidental. Pero hay cierta ironía. en cuanto al dinamismo americano, y a pesar, esto sigue siendo una pregunta abierta. Los inversores, al fin y al cabo, siguen yendo a Estados Unidos. ¿Existe esta dinamismo en la economía americana en relación con las actuaciones de Washington? O evidentemente, y todo el mundo que tiene dinero va ahí, lo invierte ahí. Y, por lo tanto, este movimiento, esta grúa o este motor que mueve la economía, creo que es un factor muy importante y que, desde luego, mueve muchísimo. Muchas gracias.